Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Ser libre no es deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela.
Continuamos, esto es Camino al Sol, 8:45 minutos. Es viernes y estamos a 18 de noviembre. Sobeida, eres tú la encargada de presentar a nuestra próxima colaboradora.
Bueno, ella es músico, es actriz, es bailarina, ella hace de todo y un chin más. Y la música es su especialidad. Maestra en creación e interpretación musical. Eso lo logró en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, licenciada en publicidad. La verdad que Melisa Moya tiene una mezcla interesante.
Muy interesante.
Hola Melisa, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo te sientes? Porque le estamos dando seguimiento.
Sí, a tu salud. ¿Cómo estás?
A tu salud.
Estoy mejor, gracias a Dios. Bueno. Todavía estoy en reposo de cantar. Claro. Pero ya pronto vamos a cantar aquí en Camino al Sol. Dios mediante. Y bueno, gracias a todos los que me han estado dando seguimiento, hay Camino al Sol oyentes que me han escrito. Ustedes saben que el concierto se pospuso, pero va, así que no se preocupen.
Claro.
La fecha nueva es el jueves 19 de enero.
Ah, tenemos fecha.
Vamos
ya.
Y vamos con más fuerza ahora.
Uy, por supuesto.
Vamos ahora con más fuerza porque de verdad que está bastante interesante el
sí,
show.
Sí, 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 eso.
Por allá estaremos, Melisa.
Claro, hay un tiempo que es el tiempo perfecto.
Sí.
Así que todo fluye. ¿Qué nos traes en el día de hoy?
Bueno, pues ya nosotros estamos cerrando el año. Ya nada más nos quedan 3 episodios en este año de apreciación musical. Y ya con el de hoy vamos a cerrar el periodo del clasicismo que hemos estado viendo durante este periodo. Y el último compositor que hemos estado viendo es el de Beethoven. Comentábamos de Beethoven que Beethoven tuvo varios periodos, o sea, dentro de su creación, que fueron bastante destacados. Ya hoy vamos a hablar el medio y el tardío. Él marca un fin del clasicismo y un inicio del romanticismo. Él se considera como un compositor prerromántico. Entonces, una de las cosas, alrededor de 1803, Beethoven empezó a componer en un estilo ya nuevo, más ambicioso. Y en 1802 es cuando él se percata de que está perdiendo progresivamente el oído y que eso es permanente, que no va a mejorar. Entonces, ahí se mezcla una crisis, un apuro por componer, también se va aislando más de las personas, va dejando de tocar más en público, que él hacía mucho eso, y se va dedicando más a componer, y también va aislándose para que no se den cuenta de lo que está pasando, porque imagínate un pintor sordo, un músico sordo.
Sí, va perdiendo credibilidad.
Es como un pintor ciego.
Sí, correcto.
Entonces, hay un documento que él deja, que le voy a leer un fragmento porque, de verdad me pareció súper, que es el testamento de Heiligenstadt, que es antes de él dejar su alojamiento. En ese periodo, él escribe una carta que es encontrada posteriormente después de su muerte y es hecha para que sus hermanos las lean. Entonces, le voy a leer algunos fragmenticos de cosas que él dice. Dice, absolutamente solo, o casi, solamente en la medida en que lo exija la más absoluta necesidad, podré volver a tener contacto con la sociedad. Debo vivir como un proscrito. Si me acerco a la gente, estoy enseguida atenazado por la angustia terrible, la de exponerme a que adviertan mi estado. Pero qué humillación cuando alguien a mi lado oía el sonido de una flauta a lo lejos y yo no oía nada. O cuando alguien oía cantar a un pastor y yo tampoco oía nada. Tales situaciones me empujaban a la desesperación y poco ha faltado para poner yo mismo fin a mi vida. Es el arte, y solo él, el que me ha salvado. ¡Ah! Me parecía imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que sentía germinar en mí. Divinidad, tú que desde lo alto ves el fondo de mi ser, sabes que viven en mí el deseo de hacer el bien y el amor a la humanidad. Hombres, si leéis esto algún día, pensad que no habéis sido justos conmigo, y que el desgraciado se consuela encontrando a alguien que se le parezca, y que pese a todos los obstáculos de la naturaleza, que la naturaleza ha hecho, sin embargo, todo lo posible para ser admitido en la categoría de los artistas y hombres de valía. Escribe a su hermano Carl, Recomendad a vuestros hijos la virtud. Ella solo puede volvernos felices y no el dinero. Hablo por experiencia. Es ella la que me ha reanimado en mi aflicción. Le debo, como a mi arte, no haber terminado mi vida en el suicidio. Adiós, y no me olvidéis del todo en la muerte. Tengo derecho a esto de vuestra parte, ya que durante mi vida he pensado frecuentemente en haceros felices. Sedlo.
Wow. Wow.
Es un fragmento.
Oh, son fragmentos. ¿Cuántas
y desgarradora
enseñanzas
al mismo tiempo?
Sí, sí, sí.
Y desgarradora al mismo tiempo. Sí, Beethoven era un compositor bastante, o sea, él tuvo una gran oportunidad, y es que él tuvo bastante apoyo de la nobleza, tuvo bastante, y se movía también en los negocios. Él empujaba su venta de partituras, por ejemplo, él publicaba simultáneamente en varios países para maximizar el rendimiento de sus derechos. Él también empujaba competencia como entre sus mismos, las mismas personas que lo apoyaban. Entonces, eso también le permitió poder componer con libertad. A diferencia de otros compositores, él no componía como lo que la gente quisiera, sino lo que él quería, y con eso él atraía los oídos del público. Entonces, yo quiero que escuchemos en la audición número 1, que es una de las sinfonías más destacadas de él, que es la Sinfonía Heroica. Y bueno, vamos a escuchar primero. Tiene 4 movimientos, entonces en esta audición yo he recopilado como un fragmentico de cada uno.
Fuerza.
Ya en este periodo, él empieza a componer con muchos contrastes, y él empieza, el estilo es un poco más ambicioso. Esta sinfonía, cuando él la sacó, no fue muy aceptada por el público, era muy larga, solamente el segundo movimiento, que era más lento, era como más digerible, pero lo otro, para el público era como...
La gente no lo entendía.
Era como una carga de energía demasiado fuerte.
Demasiado fuerte. Se dice que la misma Encarna, como esa lucha que él tenía interna entre lo que le estaba pasando y lo mismo de querer componer a pesar de eso. Entonces, sin embargo, esta tiene algo interesante. Él escribió esta, se llamaba, inicialmente él le puso... Bonaparte, en honor a Napoleón, porque él lo admiraba, pero cuando Napoleón se autoproclamó emperador, él
borró,
o sea,
todo.
Violentamente se ve tachado en las partituras el nombre, y luego, pero luego entonces él tuvo, no sabía cómo a qué atenerse con Napoleón, entonces mandó a rectificar eso de nuevo, y al final le puso Sinfonía Heroica. Pero
déjame evitarme un lío.
Sí, sí, pero está. O sea, está inspirada como en este personaje que es victorioso y que lucha con todas las adversidades que le pasan. También, o sea, él tiene mucha música dramática posterior. Hay una, por ejemplo, la número 2, que es una obertura de Egmont, que de Goethe, que simboliza la lucha por la victoria. Y vamos a ver cómo pasa, bueno, es larga, yo solamente puse un fragmentico, uh-huh, pero cómo pasa de do menor a do mayor en un recorrido que es bastante intenso.
Thank you.
yo siempre que escucho a Beethoven, o sea, ese tipo de pieza, a mí, yo siempre pienso en un caballo corriendo. Yo me imagino caballos corriendo. Beethoven, mira, Beethoven tenía algo particular, y es que él, por ejemplo, más como en la línea de Haydn, él hacía, él economizaba los motivos dentro de su música. O sea, él hacía, en vez de hacer muchas melodías complejas, él hacía como pequeños motivos que desarrollaba bastante, o sea, profundizaba bastante su desarrollo alrededor de todas las piezas. Eso es algo que, por ejemplo, se ve súper en la sinfonía número 5 que nosotros le hemos escuchado aquí, que sobre ese motivito se desarrolla la pieza entera. Y bueno, ya en el periodo tardío, o sea, estamos hablando de que en 1818 él ya apenas oía, pero ya él tenía, o sea, él había internalizado la música. Él sabía cómo sonaban las distintas notas y podía...
Wow. Él tenía ya el sonido en su cabeza.
En su cabeza.
Genio.
Y bueno, entonces ya en la derrota final de Napoleón, en 1815, que desarrolló una depresión posguerra, pues se complicó la producción de las obras. También él, por lo que él había escrito ante entonces, que simpatizaba con estos ideales de república y tal, pues entonces el Estado lo veía como una amenaza y lo espiaron. O sea, tuvo complicaciones en ese periodo, pero sí compuso dos grandes obras para el público. Compuso la Misa Solemnis, si podemos poner un fragmentito, la número 3. Fue, o sea, esa misa se complicó su uso porque era una misa bastante larga. Eso es solamente el Kyrie y es solamente un pedacito del Kyrie. Y bueno, la otra que él compuso ya para el público en esta, que es la que marca una de las más conocidas, es la Novena Sinfonía, que se basa es el poema de Oda a la Alegría. Entonces podemos poner la número 4 ya para finalizar. Bueno, esta es una de las más recordadas de él, que es basada en el poema escrito por Friedrich von Schiller en 1785, y lo que dice es: oh amigos, no estos tonos, cantemos más bien tonos más alegres y agradables y llenos de alegría.
Y ya nos vamos con...
Y entonces ya pues sí le dejo un fragmento de ese último movimiento de la Novena Sinfonía, que es el único que tiene coral en esa pieza.
Ahí está. Muy bonito eso. Melissa Moya, muchísimas gracias por el regalo que nos diste en el día de hoy con tu segmento Beethoven, recordando a Beethoven. Y por cierto, vamos a compartir un playlist de Beethoven en estos días.
Me gusta.
Porque
sí,
eso,
hay que hacer el contrapeso, da, señores.
Sí,
de
eso,
lo que está pasando.
Melissa me va a ayudar a hacer,
claro,
el playlist.
Claro.
Vamos a hacer eso, un playlist así bien, así como...
Sí, de compañía para estudiar y para...
Y eso lo ponemos ahí, a ir creando esa cultura de paz. Y la música tiene un elemento muy importante. Melissa Moya, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
Un abrazote, Melissa.
Hacemos una pausa y retornamos en breve ya con la parte final de Camino al Sol.